Bueno, buenas tardes. Vamos a dar hoy la última lección en esta tutoría de la UNED de Lugo, de Ecología 2, Ecología Humana, que es la percepción social de los problemas medioambientales y el cambio cultural. Bien, en los últimos años ha habido un incremento gradual de la sensibilización social hacia la protección y mejora del medio, ¿no? Esto está relacionado con la capacidad que tiene cada persona de modificar e intervenir en su entorno y de los comportamientos específicos que mantienen con respecto a los elementos que lo componen. Estos comportamientos son influenciables culturalmente y dependen directamente del proceso educativo al que se ven sometidas las personas a lo largo de su vida. Es por esta razón que la educación ambiental puede desempeñar un importante papel en la solución de la crisis ambiental a través de la concienciación y la sensibilización social. Para ello, se debe transmitir a los individuos los conceptos y vivencias necesarias que les permitan adquirir un sólido sistema de valores de manera que puedan sopesar las implicaciones de sus distintos comportamientos frente al entorno y que ello conduzca a la adopción de unas actitudes más responsables con el medio. Y para ello lo mejor que podemos hacer por el planeta es explotarlo lo menos posible, con un enfoque justo, ético y utilizar sus recursos de manera sustentable. En el centro de la crisis ambiental se encuentra nuestra sociedad consumista y aquí hay algunas preguntas que se pueden hacer antes de comprar. ¿Es realmente necesario lo que estoy a punto de comprar? ¿Este producto fue elaborado de manera que no contamine o de manera sustentable? ¿Durará mucho tiempo? ¿Contaminará al ser desechado? ¿Dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias? ¿Fueron usados los materiales para hacerlos reusables o reciclables? ¿Existe un producto similar pero con menos sustentación? La idea es que cada uno de nosotros hagamos un consumo razonado, no comprar por comprar, sin mirar a quién o a qué podamos dañar. El posicionamiento de los actores en las diferentes visiones de desarrollo descubre la tensión entre los paradigmas que respaldan a la sociedad civil y las autoridades políticas. A pesar de que algunos de estos últimos suponen defender los principios del desarrollo económico inclusivo, una de las principales demandas de la sociedad civil es la generación de auténticas instancias de diálogo y participación social. Bien, de los discursos de las organizaciones de base se desprende que la promesa de participación no se ha cumplido y se percibe una deuda al respecto. La supuesta coherencia entre los intereses ciudadanos y la de sus dirigentes no es tal. Más bien lo que se aprecia es un vacío en comunicación. En última instancia, las diferencias y contradicciones entre un desarrollo deseable para la sociedad civil y los grupos dirigentes muestran el cuestionamiento de la legitimidad del tipo de desarrollo emprendido por la sociedad. Pues si los ciudadanos visualizan el desarrollo bajo otros preceptos y objetivos, ¿qué validez tiene el actual tipo de desarrollo que se caracteriza por situar al éxito económico como su principal criterio evaluativo? El contexto recién presentado da pie para cuestionar la legitimidad y el real nivel de representatividad que tiene la toma de decisiones que los dirigentes realizan. Pues la base con que se evalúan los medios y los fines del desarrollo obedece a orientaciones normativas distintas. La paradoja entre las visiones que manejan los políticos, las multinacionales y organizaciones ciudadanas pone en duda la existencia de un consenso sobre la definición de lo que es el desarrollo y muestra un debate en el que no quieren entrar los gobiernos. Basta mirar a Galicia, desde donde hago la webconferencia, donde se han suprimido las ayudas a razas vacunas autóctonas que les gozaban el monte, ya que les daba igual comer en un en un tojal o en otros sitios, ¿no? Con plantas que actúan como combustible en los incendios, lo que hacía que ayudaran a que hubiera menos incendios. Estos animales, estas vacas, son vacas duras, fuertes, que comían todo lo que había en el monte, tojales, matorrales, que son elementos combustibles cuando se produce un incendio. Pues ahora, esas ayudas para mantener esta cabaña ganadera de vacuna se han suprimido, lo que evidentemente hará que siga habiendo tojales, que siga habiendo matorrales y que esto ayude a que los incendios sean más que continúen en esta tierra, ¿no? Bien, tendrá que haber también un consenso, digamos, ambientalista, si queremos dejarles a las generaciones futuras un mundo habitable, ¿no? Los desafíos de la pobreza generalizada y la destrucción del medio ambiente se deben abordar ahora. En el mundo actual hay 8.000 millones de personas y para el año 2050 se prevén que habrá 10.000 millones. Una de cada 5 personas, es decir, 1.400 millones actualmente, vive con 1,25 euros diarios o menos. 1.500.000 de personas no tienen acceso a la electricidad. 3.000 millones de personas no tienen un cuarto de baño donde asearse decentemente. Y casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y más de un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control. De la problemática ambiental derivan dos grandes vertientes. La primera es el origen de que muchos de los movimientos verdes y conservacionistas llevan también un componente social. La corriente más evidente que se centra en buscar una mejor relación con los recursos naturales y su adecuada conservación y uso en la búsqueda de un equilibrio planetario en las relaciones del hombre con las especies y con los ecosistemas. La segunda, y procedente sobre todo de movimientos sociales, que se van fusionando con los movimientos verdes de ambientalismo, las corrientes que ponen su énfasis en las mejoras de los procesos de apropiación y uso de los recursos naturales y los derechos de acceso al agua, derecho a la tierra, entre otros, y en definitiva propugnan que los cambios en la situación del medio ambiente global no pueden tener lugar si no se producen al propio tiempo, cambios de gran magnitud en los órdenes económicos y sociales. No puede haber cambio cultural a nivel global porque los sujetos despojados, excluidos y marginados son reducidos por el sistema de poder y acumulación a su condición de mercancía humana, a una forma corporal de trabajo vivo, cada vez más superexplotados y necesitados. Las dinámicas estructurales, políticas e institucionales vulneran sistemáticamente las condiciones de vida y trabajo, mientras que las instituciones pretenden suavizar los estragos con políticas asistencialistas, otorgando limosnas o paliativos para los pobres extremos, cuando esto debía de ser un derecho y con más medios del Estado para todos los seres humanos. Tampoco puede haber cambio cultural cuando la depredación del medio ambiente entraña una fractura del metabolismo social. El acortamiento de la vida útil de las tecnologías producidas por las corporaciones que habilitan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos y en el propio diseño de las mercancías significa el incremento del ritmo de rotación del capital constante o de la dinámica de acumulación de riquezas a costa de los más pobres. De este modo, los valores de uso pronto se convierten en artículos desechables, con lo cual se arroja una mayor cantidad de desperdicios y basura al medio ambiente. al tiempo en que activa el ritmo de producción, es decir, la demanda de todo aquello disponible para el uso y desarrollo de la vida humana, provenientes de la infraestructura natural, pero de una forma descontrolada. El ritmo de reemplazo de la maquinaria, equipos, edificios e infraestructura también se inscribe en esta lógica de aceleración del ciclo de producción y consumo. El incesante ritmo productivo rebasa, con mucho, la capacidad de reemplazo de la naturaleza, y evidentemente esto hace que los problemas medioambientales se multipliquen. Erosión, sequías, inundaciones, cambios en el clima, pérdida de la biodiversidad. En suma, se deterioran las bases naturales para la producción y se fractura el metabolismo social entre sociedad y naturaleza. La crisis ambiental actual se debe principalmente a la irresponsabilidad de los patrones dominantes históricos de producción y consumo en los países desarrollados. No se trata solo de una crisis ecológica en términos de pérdida y degradación ambiental, sino de la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza, negado las culturas alternas y subvalorado la diversidad cultural, mientras que se han privilegiado modos de consumo no sustentables. Cabe reconocer, sin embargo, los esfuerzos realizados por los países en desarrollo en el logro del desarrollo sostenible, alcanzándose en algunos casos éxito en el combate de la extrema pobreza pese a las crisis económicas y financieras. A pesar de los grandes esfuerzos realizados en muchos países emergentes, se observan lagunas y brechas en las medidas y los medios de aplicación. Se destaca la lentitud de los progresos en relación con la transferencia de tecnología y la escasa disposición de recursos financieros y créditos puestos a disposición por los países desarrollados en función de los compromisos asumidos por estos mismos países en las diferentes conferencias sobre desarrollo sostenible. En materia de financiamiento, en lo que respecta, por ejemplo, a las energías limpias y renovables, existen en términos generales mayores costos de inversión respecto a las fuentes convencionales. Por esta razón, se debe reafirmar la necesidad de mejorar la base científica a través de la transferencia de capacidades relativas a estas tecnologías y así disminuir los costos adicionando el beneficio de incentivar la industria local. En este marco, cobra aún mayor relevancia la importancia del cumplimiento del compromiso de destinar el 0,7 del PIB, del Producto Interior Bruto de cada Estado rico, de los países desarrollados, Estados ricos, a la asistencia oficial para el desarrollo en los países pobres, ¿no? Tal como fue reiterado en la Agenda 21, resultante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizado en Río de Janeiro, ¿no? Bien, resulta imperioso reafirmar políticamente en una próxima conferencia, ya van varias, ¿no?, la plena vigencia de la Declaración de Río de 1992, la Agenda 21, el Programa de Acción de Johannesburgo, en Sudáfrica, así como los resultados de otras cumbres sobre desarrollo sostenible, la última producida en París. A tales efectos es imprescindible convalidar esos compromisos mediante la efectiva transferencia de recursos financieros y tecnológicos que mejoren las condiciones de los países en desarrollo y contribuyan a la definitiva erradicación de la pobreza. Las modalidades de producción y consumo no sustentables, particularmente en los países industrializados, son la causa principal de la degradación del ambiente, siendo una prioridad un cambio de paradigma. Los países desarrollados deben ser los primeros en lograr modalidades de consumo sustentable, mientras que los países en desarrollo deben procurar lograrlas en su proceso de desarrollo, prestando la debida atención al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el contexto de las necesidades y posibilidades de cada uno de los países, deberían promoverse aquellas modalidades de producción sustentables, fomentando procesos de producción más limpios y prácticas más eficientes. Para ello debe garantizarse la transferencia y la difusión de tecnologías limpias hacia los países en desarrollo y menos adelantados. En la promoción del desarrollo sostenible, los gobiernos, los organismos internacionales y las empresas deben colaborar en el desarrollo, la transferencia y la difusión de una tecnología ecológicamente racional, por ejemplo, logrando que los países desarrollados presten el apoyo financiero necesario para ese fin y se establezcan mecanismos nuevos e innovadores para financiar la transferencia de esa tecnología a los países en desarrollo. Finalmente, diremos que en la implementación de instrumentos y herramientas que alienten la producción limpia y el consumo sustentable debería asumirse el tratamiento de temas vinculados estrechamente, como la erradicación de la pobreza y los derechos de los trabajadores, entre otros. Sin más y hasta otra, buenas tardes.